hermanos, los pastores y también Fernando, marcharon para la reunión de asambleas allí en Gandía. Y entonces, pues también por otros motivos, Adri no pudo venir y me quedé solo ante el peligro. Entonces también os voy a compartir la palabra en esta tarde. Darle la bienvenida a nuestro amigo. ¿Te puedes levantar y decir tu nombre? O si no te quieres levantar, no te levantes, pero dinos tu nombre.
Me llamo Michael. Y es un placer estar aquí. Gracias.
Ok, bienvenido. ¿Hay alguna otra persona nueva o que venga por primera vez? No, ¿verdad? Ok. Luego ya el domingo te volverás a presentar para el resto de la congregación, porque falta gran parte. Vamos a abrir la palabra. Yo creo que todos conocemos un poco sobre la vida de Daniel. Y cuando tú lees el libro de Daniel, que es un libro histórico, tú lees y habla acerca del cautiverio, ¿verdad? Cuenta sobre el cautiverio y sobre la deportación que hizo los babilónicos, concretamente el rey Nabucodonosor, en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera se cumplían las profecías, parte de las profecías del profeta Jeremías. Entonces, la época en la cual vivieron, hablo de Daniel, pero también había otros jóvenes hebreos que estaban allí cautivos, presos, hijos de príncipes y gente notable, gente que tenía una cultura y que tenía una enseñanza en la ley de Dios y en las costumbres judías. Entonces le tocó a Daniel vivir durante la época del esplendor de la gloria del reinado del rey Nabucodonosor, porque dice que en su imperio no se ponía el sol. Entonces Daniel pudo presenciar también la caída del imperio en manos de Belsasar y el levantamiento del imperio medio persa bajo el rey Ciro. Todo esto lo vivió porque él estaba allí. Daniel entró cautivo siendo un adolescente, un muchachito, y ya de avanzada edad, ¿verdad? Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, en donde él encontró respuestas viendo que el cautiverio se acercaba a los 70 años. Él estuvo esos 70 años y era un joven cuando estuvo, no se sabe exactamente su edad, pero era un joven, se piensa que era un adolescente, podemos calcular la edad que tenía, se había pegado toda la vida cautivo en tierra extranjera. Entonces Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra, y es una profecía, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces, cuando Daniel leyó esta profecía, él cogió su lugar en el tiempo, ¿no? Que hay veces que sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que somos creyentes, pero hay veces que tenemos que coger nuestro lugar en el tiempo. Y esto es muy importante. Y hay muchos personajes de la Biblia que se dan cuenta de su lugar en ese momento. Y él dice, esto que dijo el profeta Jeremías me está ocurriendo a mí. Él estudiaba la palabra, él escudriñaba las escrituras, él buscaba el rostro de Dios. Él tenía mucha revelación y tú puedes leer el libro de Daniel, es un libro profético, es un libro mesiánico, es un libro apocalíptico. Y él cogió y dijo, yo sé el lugar que ocupo. Y él entonces cobró ánimo y se dio cuenta de que Dios seguía obrando, que lo que ocurría no era por casualidad y que esos 70 años se estaban cumpliendo y que algo tenía que ocurrir, ¿verdad? Entonces él se puso inmediatamente a interceder por su pueblo. El deseo de Daniel era conocer la voluntad de Dios, pero no para él mismo, porque él ya era mayor y sus días, no voy a enrollarme mucho acerca de su historia, pero sabemos que desde que fue jovencito ya el enemigo le puso contra la pared, contra la espada y la pared, y él salió siempre de todas victorioso porque no temía por su vida, lo que temía era de incumplir la ley y de faltar, y de faltarle y de no ser fiel a su Dios. Entonces Dios le fue poniendo siempre en lugares en el reino prominentes y en lugares muy importantes. Él estaba entre los magistrados y los sátrapas, él era un consejero del rey, él estaba ahí. No se sentaba a su mesa porque no quería, para no comer de su comida, pero él estaba ahí siempre en todos los asuntos políticos de gobierno, el primero. De hecho, el rey siempre, cuando tenía alguna turbación, cuando tenía un sueño, cuando había algo que le molestaba, el rey acudía a él, porque el rey reconocía de que el Espíritu de Dios estaba en él, y aunque era un prisionero, pero le tenía en estima. Y estoy hablando del rey Nabucodonosor, le tenía en estima. Reconocía quién era, que no era una persona cualquiera. Y de hecho, hasta el rey Darío le tenía en cierta estima, aunque Daniel acabó en un foso de leones por mandato suyo. Pero todo esto son estrategias y artimañas del enemigo, ¿verdad?, que siempre teje en contra de sus hijos. Y entonces hay una oración, que es la oración de Daniel, en Daniel capítulo 9, y vemos de qué manera Daniel buscaba el rostro de Dios. Vamos a ir para allá, y aunque no quiero leerlo todo para no extenderme mucho, pero Daniel 9 habla, y habla, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, la nación de los medos, que vino a ser rey sobre todo el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Y dice, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. La oración suya es una oración de intercesión, una oración de arrepentimiento y de reconocer la culpa. Después de 70 años, cuando él estaba escudriñando los rollos y leyó lo que decía el profeta Jeremías. Y a él se le encogió el corazón y dijo, por esto estamos aquí presos, por eso estamos cautivos. Ya lo dijo el profeta. Y él empezó a orar, y no quiero leer toda la oración para no extenderme mucho esta noche, pero mira, luego la lees, cuando llegues a casa, lee el pasaje entero. Tú fíjate cómo quebranta el corazón Daniel, pero que le parte el corazón delante de Dios. Y tú fíjate la forma y la costumbre que tenían de orar en aquel tiempo, al menos Daniel, que esto hoy en día no se lleva a cabo, pero dice, ¿qué dice? En ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y lo hizo, lo dijo y lo hizo literalmente. La oración de Daniel, ¿verdad? Cuando él leyó la profecía que Jehová le había dado a Jeremías, surgió un deseo de buscar a Dios en oración, ¿verdad? A través de las Escrituras, Dios nos está llamando a que busquemos siempre su voluntad. Tú fíjate en aquel momento en el que se encontraba, que ya no tenía esperanza de volver a su tierra natal, sabiendo que estaba el muro derruido, que las puertas habían sido quemadas, que el templo había sido profanado, porque los utensilios de la casa de Jehová, en el cual esos utensilios santos, esas cosas que había mandado hacer el Señor a los sacerdotes, a los levitas, habían sido profanadas, todas las cosas de oro, todas las cosas de cobre, todas las cosas de valor, se las había llevado ahí el rey, se las había llevado Nabucodonosor. Aún cuando hacían fiesta en esos vasos santos, tomaban el vino y se alegraban, y por eso luego pues les venían estos sueños, estas visiones, la escritura de la pared, todas estas cosas que Dios se revelaba a sus enemigos, se revelaba a su pueblo también a través de sus enemigos. Y él había perdido toda esperanza, pero de repente, al leer la palabra, al leer el rollo del profeta Jeremías, le entra aliento en su corazón y se empieza a arrepentir de lo que las generaciones anteriores de ellos han hecho. Dice, no hemos escuchado a los profetas, no hemos escuchado cuando tú nos avisabas y cuando tú nos hablabas, no te hemos escuchado. Ya en un principio en Deuteronomio, ya el Señor, cuando al pueblo de Israel le da la tierra prometida, le da la tierra de Canaán, ya les avisa. Y puedes leer Deuteronomio 28, y habla de cuáles son las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y dice, la tierra es ancha, y tú escoge, y tú haz conforme te parezca. Si obedeces, te va a ir bien, y te voy a bendecir. Y si desobedeces, y el pueblo eligió desobedecer. Y pasan las generaciones, y ahí están, ¿verdad? Y ahí están. El Salmo 105, en el verso 4, dice, buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y también Amós dice, buscadme y viviréis. Y en la palabra de Dios tenemos muchas respuestas. En la palabra de Dios. Hay veces que queremos escuchar una voz y queremos escuchar que alguien nos traiga aliento. ¿Tú piensas que no quería Daniel escuchar buenas noticias de su patria, de sus paisanos, de los de la dispersión? Porque cuando llegaban los invasores, mucha gente se dispersaba y escapaban. Y hay unos pasajes de la palabra que dice que cuando llegaban los medianitas, los hijos de Dios, los israelitas, se escondían en cuevas y se escondían en la tierra. Se escondían de los enemigos, estaban dispersos, estaban atemorizados, habían perdido su identidad como pueblo. A su Dios ya no le servían ni le adoraban porque no había templo, había sido todo arrasado, no había un sacerdote para hacer ofrendas. Vivían, de esa manera vivían. Y sin embargo, él viviendo en tierra extraña, él mantuvo su integridad, siempre mantuvo su integridad. Dice que él se puso delante de Dios en ruego, ruego o súplica, ¿verdad? Y se refiere a doblegarse e indica sumisión, y es un acto físico, y haciéndolo de una forma humilde. Y eso se refiere a una actitud, ¿verdad? Y es orar sabiendo que uno depende de la misericordia de Dios. Y cuando tú leas luego la oración de Daniel y veas todo lo que dice, ves que está dependiendo simplemente de la misericordia de Dios, confiando en lo que dice su palabra, pero quebrantado ahí. También dice que en ayuno, el ayuno, mi hermano, es una de las armas más poderosas que tenemos y que poco practicamos, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo correctamente, porque si no simplemente es pasar hambre. Cuando tú lo haces correctamente y cuando tú lo haces dentro de la voluntad de Dios, es un arma contra el enemigo. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Marcos 9:29, dijo que hay un género de espíritus, de demonios, que solo salen con oración y ayuno. Había un muchacho endemoniado y su padre fue y le dijo a los discípulos, esto lo puedes leer en Marcos capítulo 9, le dijo a los discípulos de nuestro Señor, ayudar a mi hijo porque está endemoniado. Y no pudieron. Y luego vino el Señor y le habló y le mandó al espíritu que saliera y salió. Y cuando los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué? A nosotros no y a ti sí. Y dijo, este género, ¿verdad? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en esto nuestro Señor se experimentó, en el ayuno y en la oración, ¿verdad? Tú date cuenta que cuando él fue bautizado, ¿a dónde se fue? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches para ser probado. Ya le vinieron toda clase de tentaciones humanas, físicas, psicológicas, de toda clase, de parte del enemigo. Pero él no sucumbió. ¿Por qué? Porque él le respondió con la palabra de Dios. Tú puedes leerlo. Él le respondió con la palabra de Dios al enemigo, cuando le vino a tentar en su debilidad. Escrito está. Él le dijo, escrito está. Él no tuvo que ponerse a discurrir, ni tuvo que pensar por él. Dijo, escrito está. Y cuando te venga el enemigo, no intentes echarle una carrera. Tú dile, escrito está. No le hagas que razone, porque él no va a razonar. No entres en sus artimañas, ni quieras discurrir lo que te está diciendo, porque si haces eso, te va a pasar como le pasó a Eva y a Adán, que vamos a empezar a... Ay, pues es verdad, porque como sabe, es padre de mentira y sabe disfrazar la verdad, te va a decir una verdad a medias, que entonces va a ser una mentira, te va a liar, como le hizo a ella y a él. Pero el Señor, como le dijo sabiamente, escrito está. Ya está. Él conoce la palabra. Dice la palabra de Dios que los diablos creen y tiemblan. ¿Ok? Entonces, el ayuno, mi hermano, es muy importante. También dice que el cilicio todos sabemos que es una vestidura de saco que se utilizaba antiguamente como para demostrar luto o aflicción. Y de ahí viene el luto. El luto, el vestirse de negro, viene de ahí, ¿verdad? Para demostrar que una persona está en aflicción por la pérdida de un ser querido. Entonces, hay un ejemplo en el capítulo 4 de Esther, cuando Mardoqueo tuvo que leer un edicto antisemita para exterminar a los judíos, ¿verdad? Bajo el dominio persa. Y dijo que Mardoqueo fue vestido de cilicio, demostrando que lo que él estaba leyendo le dolía en su corazón. En el tiempo actual no necesitamos, ¿verdad?, vestirnos de cilicio. Eso tiene que ser algo que se lleva en el corazón y lo tenemos que utilizar para interceder por los perdidos, por la iglesia, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Cuando uno ora, a veces cuando uno está intercediendo, tiene que tener un corazón de cilicio. Él lo hacía de una forma física. El cilicio era una vestidura áspera, incómoda, y se la ponía uno encima del cuerpo sin nada debajo. También dice que en cenizas. Hay un pasaje también en Job que él estaba rascándose con una teja, con un tiesto, la sarna que le picaba todo el cuerpo, y dice la palabra que él estaba sentado encima de las cenizas, de lo que habían sido sus posesiones. ¿Y qué le dijo su mujer? ¿Qué te queda? ¿Aún estás reteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y sin embargo, él le dio la gloria a Dios. Aún encima de las cenizas, él le dio la gloria a Dios. Él mantuvo su integridad. También es una expresión de dolor, ¿verdad? Y es una costumbre también antigua. El uso de las cenizas en el arrepentimiento, la búsqueda de Dios en oración, era una práctica que Dios ordenaba. Y era una costumbre antigua que se hacía en el Oriente también. Daniel hizo una confesión a Dios por sus pecados y los pecados de su pueblo. Cuando una persona, cuando tú o yo, delante de Dios en oración, confesamos nuestros pecados, los reconocemos, eso se llama arrepentimiento, que uno lo reconoce. Y dice, yo he hecho esto mal y yo me arrepiento, Señor. Yo reconozco que lo he hecho mal. Pero cuando lo hace por los demás, sin que a lo mejor los demás lo sepan, eso se llama interceder. Y es muy importante la intercesión, porque Dios a la intercesión responde, mi hermano. Porque tú estás orando por una persona, por un tercero, doliéndote en tu corazón como si fuera a ti mismo. Y Dios esas oraciones las responde. Porque son oraciones que no son oraciones interesadas. Él estaba intercediendo por su pueblo, pero por las generaciones pasadas. Por esas personas, como he dicho, que no conocía. Por esas personas que sucumbieron a las costumbres de los babilónicos. Porque cuando nada más que llegaron los jóvenes y el rey Nabucodonosor dijo, mira, los príncipes me los vais a poner aparte y a estos los vais a dar de mi porción de mi comida y de mi bebida y me los vas a engordar bien y luego que vengan aquí a mí para ver qué sabiduría tienen y me los vas a enseñar en nuestra ciencia, en nuestro idioma, en nuestras costumbres. Y les cambió el nombre. Les quiso robar su identidad. Todos sabemos que los nombres hebreos tienen un significado. Y él les cambió el nombre. A Daniel le cambió el nombre, le puso Belsasar. A Ananías, Azarías, Misael, Sadrach, Mesach, Abednego, les cambió el nombre. ¿Verdad? Pero dice en un principio, y estamos hablando de que eran muchachitos, ¿verdad? Y en el primer capítulo de Daniel, verso 8, y todos lo sabemos que lo comentamos mucho, que dice que Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Porque no era comida kosher, porque no era la comida que dictaba la ley, porque un judío no bebía vino, porque un judío no comía animales sacrificados, porque no comía cerdo, por lo que fuera. Y dijo, le dijo al guardián, dijo, mira, tráeme legumbres y tráeme verduras. Y le dijo, no, porque estás condenando mi cabeza, como el rey te vea más flaco que los demás. No, no, tú tráeme, vamos a hacer la prueba. Y dice que le llevaba la comida que él le pedía y que cuando luego salió con los otros muchachos, él estaba más vigoroso, más fuerte y más sano de aspecto. ¿Ok? ¿Y qué dice la palabra? Que Dios puso en gracia a Daniel delante de sus enemigos, delante del carcelero. ¿Pero por qué? Simplemente porque él propuso en su corazón el no contaminarse con esa comida ni con esa bebida. Y cuando tú propones en tu corazón, mi hermano, ahí ocurre algo espiritual. Porque cuando un hijo de Dios sucumbe al entorno, tú fíjate qué difícil era poder estar en ese entorno tan hostil. Es que era imposible para muchos, ¿verdad? Era imposible que te traían, estabas preso en un calabozo, te traían esa comida, o comes. Entonces algunos no se lo planteaban, comían, tenían que sobrevivir. Y sucumbían y perdían su identidad como hijo de Dios. Pero Daniel no solo no perdió su identidad, sino que ahora estaba intercediendo después de 70 años, estaba intercediendo por su pueblo. Porque Dios le estaba revelando, Dios le había revelado grandes cosas y misterios. Él siempre se mantuvo fiel. Este es un ejemplo, ¿verdad? Daniel 9, 20, 21, ya para acabar. Y cuando él, cuando acaba la oración, dice que aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y empezó a alentarle y empezó a animarle. Dios contestó su oración. Eso es una certeza. Y también dice que fue como a la hora de la tarde del sacrificio. Se pegó mediodía orando. Horas y horas orando delante de la presencia de Dios. Y dice que le dijo el ángel, no seguimos leyendo, pero le dijo el ángel que cuando él empezó a orar ya fue enviado, aviso, para que él bajara junto a él para fortalecerle, para alentarle. Porque de verdad que estaría quebrantado hasta tal punto que Dios le envía su ángel para su espíritu, su presencia también, para fortalecerle. ¿Y qué dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si tú eres un hijo de Dios y temes a Dios, da igual que esté uno a las puertas del abismo. Si uno clama, dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Todo está enlazado, mi hermano. Daniel estaba en ayuno, pero la respuesta vino cerca de la hora del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Desde por la mañana hasta por la tarde, Daniel estaba clamando intensamente. Y esto es un modelo de oración. Esto es un modelo de oración. Esto es un ejemplo. Mira que tenemos en la palabra de Dios, tenemos ejemplos. Lo que pasa es que hay veces que pensamos que para el tiempo actual, que para las cosas cotidianas y modernas, parece que no encontramos lugar para la palabra, ¿verdad? Pero cuando uno escudriña la palabra, hasta libros como este, que son libros milenarios, que tienen miles de años, ¿verdad? Que han pasado generaciones y generaciones. Y siempre se puede aplicar la palabra al tiempo actual, siempre. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que cuando entra, corta, y cuando sale, corta. Y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Aleluya.